¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Primer programa de M de Medianas. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Carlos Liascovich. Yo soy periodista y estoy muy complacido por estar aquí en Amadeus en esta temporada 2023, el primer programa de M de Medianas. Y como corresponde, hay que empezar por el buen camino de los agradecimientos. En primer lugar, a la radio, a FM Amadeus, que yo escuchaba y que seguía permanentemente, en la persona de Claudio Lecam, que es el coordinador de la radio, y todo su equipo, por supuesto, y también a nuestro operador que nos va a acompañar pacientemente cada programa, Ricardo Piñero. Dicho todo esto, vamos a entrar ya en tema con una previa y breve introducción. Quiero enfatizar por qué el nombre del programa y por qué la temática, M de Medianas. Las empresas de entre 50 y 300 empleados suelen estar opacadas, incluidas dentro de la categoría PYME en la Argentina, que tiene una P, que es de pequeñas, y ME, que es de medianas. Pero en general, todos los pensamientos, las políticas, las aproximaciones al tema de las PYMES se suele concentrar en las pequeñas empresas, en las pequeñas unidades productivas de hasta 50 trabajadores o de menos incluso, está en la categoría microempresas de menos de 10 trabajadores. Y esto opaca la importancia central que tienen las empresas de mediano porte para el desenvolvimiento de la economía, para proveer a las grandes empresas, para generar valor y un punto fundamental para generar empleo. Así que nuestra mirada va a estar concentrada en este segmento y con otra particularidad. No vamos a planear muy lejos del suelo, no vamos a meternos en temas incomprensibles o inasibles para las empresas y los empresarios y los emprendedores que nos están escuchando, sino que vamos a tratar de ir a lo que plantea la introducción del programa, que son herramientas y soluciones. Vamos a tratar de que en cada entrevista, en cada interacción que tengamos con los participantes en nuestro programa y en todos los comentarios que hagamos, esto pueda ser útil y aplicable para quienes están ya en ese estado de desarrollo empresarial o para quienes quieren crecer desde un lugar más pequeño y convertirse en empresas medianas. Dicho todo esto, vamos a entrevistar a nuestro primer entrevistado del día de hoy, que entiendo que está en línea, ¿es así?
Sí, hola, buen día.
Hola, buen día. Tenemos con nosotros a Guillermo Ortega.
Exacto.
Muchas gracias, Guillermo, por acceder a esta entrevista. Guillermo Ortega es el fundador de una empresa muy interesante por su desarrollo, Suicolor. Suicolor es una cadena de pinturerías, ¿es así, Guillermo?
Sí, es una cadenita, digamos, todavía.
¿Es una cadenita?
Sí, te escucho.
No, es una cadenita, pero con un desarrollo interesante por tu propia evolución como empresario, ¿verdad?
Exactamente. La pandemia y un montón de cosas, bueno, los años en esto no, te hacen ir generando, creando, viendo y bueno, y buscándole la forma de poder competir con monstruos que hay como en todos los rubros, ¿no? Pero en el nuestro de gente muy muy grande, y bueno, buscándole la vuelta para poder competir y estar en el mercado y crecer, ¿no?
Lo que me interesó mucho de tu historia, Guillermo, es tu volver a empezar. Contanos un poco cómo fue la etapa previa a Sweet Color y cómo te recuperaste.
Y la etapa previa fue el 2001, aterrizaje forzoso, todas las empresas que nos debían plata se caían, no podíamos pagar.
Es decir, vos tenías una pinturería antes de 2001, en los 80 y 90.
Claro, exactamente.
O antes todavía, no sé desde cuándo habías arrancado.
A ver, desde el 85 más o menos. Y bueno, tocamos fondo y hubo que de a poquito empezar nuevamente desde cero, ¿no? Terminando como se podía de pagarle a lo que le debíamos a la gente, y bueno, buscando después de un par de años socios que aportaran capital para poder arrancar. Y bueno, y así fue. Se agarró una época más o menos buena, una parte de mucho mucho crecimiento de obras, de todo. Nos apareció un vendedor, ese vendedor nos abrió la cabeza y después aparecieron otros vendedores. Y así fuimos aprovechando, digamos, ese boom que hubo de la construcción y, bueno, y volviendo a creer el apoyo de algunas empresas, por supuesto, como siempre, porque si no, que nos conocían de tantos años. Y bueno, formando un equipo más profesional, más preparado, con más experiencia y, bueno, no cometiendo los mismos errores de antes, ¿no?
A eso quería ir un poco para entender de qué manera te reciclaste incluso y llegaste a una situación mucho mejor de la que estabas en el 2001 incluso. ¿Cuáles habían sido tus errores en ese momento?
Los errores de ese momento fueron muy simples. O sea, en ese momento las fábricas de pintura te daban hasta 180 días para pagar y te obligaban, te forzaban a que compraras mucho, porque estábamos en una rueda que era en el 1-1 infernal. Entonces uno también salía a vender y no controlaba crediticiamente a sus clientes.
Claro.
Y en algún momento esos clientes empezaron a caer. Y al caer te dejaban, por más que tuviese los cheques, igual arruinada porque no podían cubrir los cheques, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó, en realidad empezó antes, empezó en el 96, 97, 98, 99. Fue increciendo todo y se llegó al 2001, que ya todos sabemos lo que pasó.
Claro.
Entonces ahí era que recurrís a una financiera o al mismo banco que te mataba con los cambios de cheque, con los préstamos, con todo eso. Y bueno, eso llevó a tocar fondo. Y por supuesto que, bueno, la ventaja de este país es que te da, una de las pocas que tienes, que te da la posibilidad de volver a empezar, porque, bueno, todo el mundo sabía que no era que nos habíamos huido con la plata de ellos, sino que porque todos tenían esos cheques, todos
está
estábamos
claro.
Más sí, o menos sí. En la misma, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. De manera que cuando volviste a emprender y volviste a crear tu propia pinturería, primero única y después como cadena, no repetiste este error del sobreendeudamiento o de la financiación excesiva, ¿no?
No, hoy no. Hoy todos los clientes tienen un cupo, están también convengamos que después del 2001 un poco se limpió, ¿no? Todo eso, los que quedaron eran empresas más sanas, y bueno, y uno hoy utiliza estos informes crediticios y uno utiliza un montón de herramientas que ya estaban, pero bueno, no se daba bolilla, el asunto claro. Era vender y lograr los objetivos con la fábrica, y bueno, cuando vino la debacle, ¿no? Hoy en ese momento había 3 meses de facturación en la calle, hoy es uno como mucho, ¿me claro. entendés? Entonces, bueno, se acotó todo eso porque, bueno, primero porque la plata que pusieron los socios nuevos tampoco era una fortuna,
claro,
pero bueno,
claro.
Nos sirvió para arrancar, digamos, ¿no? Fue el impulso inicial. Yo estaba arruinado, no tenía nada, no tenía una moneda.
Te pregunto,
pero bueno,
ganas, ¿no? Sí, no, y además tu capacidad, obviamente, y tu reputación en el mercado que te permitió volver. Eras alguien bien valorado y con mucha destreza técnica también.
Sí, pero, sí, estando en el mismo lugar, ¿no? O sea, que no es que uno huyó ni nada, todo el mundo, o las grandes fábricas, las dos que quedaron, digamos, con algo que se le quedó debiendo, entendieron y bueno.
Está claro.
Borrón y cuenta nueva, está bien que fue un momento muy, muy difícil para todo el mundo, ¿no?
Te pregunto algo que es más de la digamos, de la forma de gerenciar una empresa que del rubro específico en sí. ¿Cómo hiciste para generar la delegación? Porque vos pasaste, por supuesto, como la mayoría de las empresas que crecen, de tener un local a tener luego dos, luego tres y ahora actualmente siete locales. ¿Cómo empezaste a delegar? ¿Cómo empezaste a dejar de estar pendiente de lo que pasaba para darle a otra persona la tarea de coordinar en otro lugar?
Y bueno, formando un equipo, ¿no? Que es lo que hace cualquiera, ¿no? O sea, tratar de formar un equipo, después tenemos un coaching en este momento que nos asesora, nos enseña a ser más profesionales, a usar mejor las herramientas que hay. Y básicamente, bueno, basarme en tres o cuatro chicos que arrancaron en el 2002, 2003 con nosotros y, bueno, tienen ganas y de a poco también capacitarlos, enseñarles y hacerlos crecer para formar la pirámide. No hay otro, o sea, no apostamos a traer gente de afuera preparada, digamos, ya capacitada, no. Optamos por formar gente conocida, gente, digamos, de confianza, porque, bueno, ya saben todo lo que puede pasar, ¿no?, con el tema de los robos y todo eso. Entonces, bueno, apuntamos a eso y, bueno, más o menos la vamos llevando. Es bastante difícil, cuesta mucho, pero vamos formando la pirámide para que todos los dos o tres, en realidad, vayan creciendo. Incorporamos unidades de negocios, pero esto es ahora, últimamente, ¿no?, en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, tratando de buscarle la vuelta y diferenciarnos de la competencia.
Hay un producto que ustedes desarrollaron que es interesante en el rubro, que es el outlet de pinturerías, ¿no?
Sí, el outlet es porque en un momento todas las fábricas en algún momento venden, digamos, latas abolladas, latas que se chorrearon de algún camión que frenó de golpe o algo. Y bueno, y eso se les compra a la fábrica, por supuesto, a otro precio, y eso es lo que se llama outlet. La mayor parte de la fábrica, cuando tienen así algún siniestro o algo, materiales todo bueno, pero que, bueno, digamos, la presentación varió porque están golpeadas, porque están abolladas, o porque alguna perdió y las ensució todo, y eso ya es imposible limpiarlo en un palet todo cerrado, arriba un camión, una frenada. Eso dio origen a eso, al outlet.
Con lo cual los productos están intactos, lo que pasa es que la apariencia está dañada, digamos.
Exactamente, adentro está perfecto, pero la lata está abollada, y como yo le digo, mirá, la lata está abollada, si no perdió, tiene lo mismo, porque siempre tienen espacio libre los envases para que no vaya a saltar la tapa o algo. Entonces, bueno, hay cosas que están bien todavía, otras que perdieron y tienen la mitad de la pintura.
Está claro.
Bueno, se le busca el número y
es una vuelta original dentro de un rubro donde hay mucha competencia, ¿no? Porque ¿cuántas cadenas hay, Guillermo, en este momento?
¿Cuántas? No sé, pero hay muchísimas. Y cada vez más. Algunos de acá, digamos, de Capital, ahora en Buenos Aires, se van al interior, y algunos del interior fuertes también están viniendo para acá, así que, bueno, hoy está competitivo. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer para diferenciarse del resto, ¿no?
Me imagino que tu fortaleza tiene que ver mucho con el consejo, con la presencia, con el estar cerca del profesional que trabaja o del consumidor final, ¿no?
Sí, de resolver los problemas, de darle un servicio, de atenderlos así estén en Escobar o en Berazategui y tiene una hora y allá vamos. Darle asesoramiento, darle buenos productos, conseguirle cosas que le permitan comprar algo un poco más económico, pero que realmente le sirva para lo que tiene que hacer.
Sí, está claro.
Y bueno, y buscar cosas como los revestimientos, que es un pilar nuestro, como las máquinas de pintar aerles, que son máquinas que hacen el trabajo 10 veces más rápido en algunos lugares donde se puede usar. Productos especiales, pisos especiales de pintura, porcelanato líquido que ahora se usa. Buscando, digamos, lo que no tiene todo el mundo.
Está claro.
¿Qué buscas? Pero también teniendo lo que tiene todo el mundo y dando un buen servicio, ¿no?
¿Qué buscas cuando contratás a alguien? ¿Qué perfil buscas?
Mira, el primer perfil es que sea una persona honesta y que tenga muchas ganas de trabajar y de aprender, sobre todo, porque en esto, como en cualquier otro rubro, uno nunca termina de aprender, porque siempre hay productos nuevos, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay cosas que antes no ha habido, que al menos te la venden como que son distintas, pero uno tiene que saberlo, ¿no? y que bueno, y que tengan ganas de trabajar. O sea, lo más fundamental, lo elemental es eso, que tengan ganas de crecer, de ganar plata, por supuesto, porque si todos trabajamos por plata en el fondo, ¿no? Y que bueno, que no tengan, que estén dispuestos a aprender y a trabajar, digamos, a moverse.
Es decir, básicamente una cuestión de actitud, porque la formación se la va a seguir dando.
Y sí, hoy la formación, uno puede conseguir gente que ya sea del rubro, pero hay que ver los antecedentes, hay que ver por qué cambia, hay que ver, y si vale, no lo dejan ir, al que vale, nadie lo deja ir. Así que siempre optamos por formar gente conocida, recomendada, que diga, bueno, lo conocemos, sabemos quién es, bárbaro, listo. ¿Tenés ganas de aprender? Sí, bueno, vamos para adelante.
¿Y por qué te volcaste hacia la franquicia el año pasado?
Y porque es una forma, digamos, que estábamos buscando para poder crecer sin tener tanto problema de gente. Entonces así uno busca socios, en cierta forma, que armen ellos, que corran con el trabajo, con la gente, con todo, y uno le da todo el know-how, le da todas las fortalezas que uno tiene para que ellos las aprovechen. Y bueno, eso te permite, básicamente, en el caso nuestro, poder crecer en volumen con las fábricas sin tener una gran cadena de negocio que implica un montón de cosas, desde armar una estructura más grande. No es tan simple eso. Conseguir gente buena no es tan simple. Por eso preferimos ir por ese lado, ¿no?
Es como un nuevo paso en la delegación, digamos. Ya no solamente delegás al responsable de una sucursal, sino que delegás incluso la gestión entera de eso a través de la franquicia.
Claro, y con un formato que, bueno, por supuesto que el que agarra ese tema es gente que ya nos conoce, o que fueron clientes, o proveedores que quieren iniciarse en sus vendedores, digamos, o cosas así, que bueno, les sirve el modelo porque ven que funciona, porque ven que si la gente le pide algo medio raro, hacemos todo lo posible para conseguírselo, mientras sea lógico, ¿no? Y dentro de nuestro rubro. No nos vamos como en las grandes cadenas que se van a vender muebles, batería, pila, electrodomésticos, máquinas de todo tipo. No, nosotros estamos centrados en nuestro rubro, en lo que es la pintura, pero sí en los distintos productos o especialidades dentro de lo nuestro, como por ejemplo los pisos industriales o comerciales o particulares que hoy se están usando mucho, de distintos tipos. Bueno, las máquinas de pintar, que eso es algo muy importante, que todas las empresas de pintura tienen esas máquinas, porque cuando tienen muchos metros para hacer, se gana mucho tiempo en tiempo y también en terminación, en acabado, en un montón de cosas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, eso mismo va también abriendo otras puertas. Gente que tiene máquina, necesita repararla, necesita un repuesto y que no era cliente nuestro, y bueno, ahí ya lo tenemos un poco agarrado como para que nos permita cotizarle al menos, ¿no?
Está claro. El instrumento franquicias, además, supongo, te permite financiarte sin tener que recurrir nuevamente a sistema bancario o a proveedores o a otros instrumentos.
Sí, pero más que financiarte, lo que te permite es... O sea, hoy para conseguir precio con una fábrica, que la mayoría, hay nacionales, dos o tres grandes, y las demás son multinacionales, hay dos formas: o tener mucha plata y comprar y tener dónde guardar las cosas, o tener un volumen muy grande. Entonces, de acuerdo al volumen son los descuentos. Entonces nosotros, para poder acceder a mejores descuentos, necesitamos hacer mayor volumen, porque no tenemos, digamos, para reinvertir unas cantidades importantes, estamos hablando, ¿no?
Claro.
Y lugar donde guardar y todo eso, todo un lío. Entonces, sí, bueno, una forma de crecer es con eso, con una franquicia, una distribución, o como quieras llamar, franquicias. No grandes, franquicias de bajo costo, de bajo precio, para que la gente se entusiasme, ¿no? O sea, decir, bueno, uy, yo tengo una ferretería grande, yo tengo pintura, me interesa el modelo. Bueno, listo, dale, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Cuánto tengo que poner? Y según el caso, nada fuera de, digamos, de un canon como para una franquicia, ¿no?
¿Cuál es el valor?
Tanto por mes, tenés
¿cuál es el valor?
Todo esto, tenés todos estos productos, toda esta, digamos...
Y Guillermo, ¿cuál es el valor de una inversión en una franquicia actualmente?
Y depende mucho del local que la gente tenga, del lugar donde esté y de las expectativas que tenga. No es lo mismo comprar un poco de pintura para vender así a particulares a tener también un combo de máquinas de colores para hacer colores, entonces eso también ya te implica tener un mollón volumen, entonces puede ser desde 2, 3 millones hasta 10, 15 millones, depende, ya te digo, el tamaño del local, lo que quiera hacer y a qué público se va a dirigir.
Está claro.
O sea, si va a ser algo como lo nuestro, que va a salir a buscar empresa de pintura, todo es una cosa, si quiere tener máquinas para preparar colores es otra, o si quiere vender en el barrio, decir, bueno, yo tengo una ferretería, tenía dos o tres productos, quiero tener una línea completa de pintura. Tengo un público, bueno, bárbaro. Por eso depende mucho de cada uno, ¿no?
Y del todas, lugar. Y todas esas dimensiones, digamos, ustedes las podrían armar. Tanto el local completo como un segmento más chico.
Va a depender, de lo que quiera la persona que quiera franquicia, o sea, no es que tenemos algo, o sea, tenemos una ya abierta y funcionando en La Plata y es la que nos sirve de modelo. Uh-huh. Y estamos ahora armando bien todo el plan de negocio, todo para poder lanzarnos en ese tema. Tenemos dos más en vista que vamos a ver qué pasa, y bueno, para fin de año vamos a tener todo muy perfectamente armado para que cualquiera tenga acceso a eso, publicitado y todo lo que...
Pero tu tope no es tener muchas franquicias, ¿verdad?
El tema de la franquicia, digamos, no es como una sucursal que uno... no hay problema, no. Tampoco quiero volvernos locos y de golpe. Sirve a poquito teniendo alguna, ir sumando y buscar también los lugares, tampoco que se choquen ni nada de eso. Hay cosas que nosotros tenemos que, bueno, que también tengo que ver si la gente con la que tenemos los revestimientos en ese lugar ya tiene un distribuidor, bueno, ahí no va a poder vender eso, entonces ya por ahí el negocio ya no sirve, decirle, no, mire, busque por otro lado, nosotros ahí no podemos. Hay varias cosas, pero bueno, no, lo ideal sería poder manejar 8 o 10 franquicias, eso es algo que podríamos manejar hoy con la gente que tenemos. Más ya habría que armar algo más, sumar gente, tener más cosas.
Se volvería más complejo.
Exactamente.
¿Por qué Suicolor? ¿Por qué el nombre?
No sé, surgió en algún momento, en realidad la razón social es otra. Es propiamente SRL, eso en realidad nació una vez que necesitábamos un nombre para una marca de pintura. Y bueno, y a un conocido nuestro, un vendedor que ya falleció, me dice, poné Suicolor. Bueno, dale, ponemos Suicolor. Y ahí quedó.
No tiene mucha más vuelta que...
No tiene ninguna explicación científica, digamos.
No hay un código oculto atrás, no.
No.
Perfecto, Guillermo. Bueno, muy valiosa tu experiencia, muy interesante tu reconstrucción después de la caída y mucho aprendizaje, supongo, para quienes están escuchando, que no sean del rubro tuyo, para poder armar una cadena de otro sector que tenga las mismas características de... atención al cliente, fidelizar y seguir muy de cerca la cuestión financiera.
En el fondo es aprender de los errores y meterle para adelante y digamos, trabajar y muchas horas y buscar y hablar y
rodearse bien,
¿no?
A
la gente.
Y rodearse bien.
Eso es fundamental. Sí, por supuesto.
Fantástico. Guillermo, muchas gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros y... ojalá prosperen tus proyectos y más adelante quizás nos puedas volver a contar cómo han crecido las nuevas cosas.
Bueno, bárbaro, un placer y cuando gusten.
Igualmente.
Bueno, muchas gracias.
A vos. Hasta luego. Estuvimos conversando con Guillermo Ortega, el fundador y director de la cadena de pinturerías Suicolor. Y les anticipo solamente el título de la canción que vamos a utilizar antes de la segunda entrevista, que se llama Familiar, de la dinamarquesa Agnes Obey, porque en la segunda mitad del programa de hoy, del primer programa de M de Medianas, vamos a conversar con un consultor que se especializa nada más y nada menos que en empresas de familia. Vamos a la canción. Thank you. Retomamos en M de Medianas para seguir explicando en este nuestro primer programa cuál es la importancia que estas empresas de entre 50 y 300 trabajadores tienen en nuestra economía. Hay un material que difundió la Fundación Observatorio PYME, que es una fundación de larga trayectoria en la economía argentina, con muchos vínculos con diferentes sectores de las empresas y de los diferentes grupos productivos, que realmente es llamativo, porque en este trabajo, con estadísticas duras y puras, se muestra el peso de este tipo de empresas en nuestro país. Dos datos. En la Argentina, según el estudio que hizo la Fundación Observatorio PYME, hay, números más, números menos, 550.000 empresas en total. De ellas, hay unas 14.500 que son empresas medianas, que ellos las categorizan entre 50 y 200. Nosotros nos extendemos un poquito más y decimos que son las empresas de entre 50 y 300 empleados, pero convengamos que adoptamos esta misma medida y son 14.500, es decir, estamos hablando más o menos de algo así como el 3% del total de las empresas que hay en la Argentina. Pero, según adivinanza, ¿ustedes saben este 3% de empresas cuánto representa del empleo de salariado formal, digamos, asalariado formal en el país en el año 2021, ¿cuánto representaban ese 3% de empresas? Nada menos que el 22% del empleo. Es decir, solamente el 3% de las empresas, que son estas medianas entre 50 y 200 empleados, empleaba al 22,2% de los trabajadores en blanco en la Argentina. ¿Es o no es un sector relevante para seguir profundizando en él? Por eso M de medianas. No queremos que se siga ocultando a este segmento de empresas detrás del sello de las pymes, que reúna una inmensa cantidad de empresas pequeñas y microempresas, pero con mucho menor impacto unitario respecto del empleo y respecto del valor agregado. Dicho todo esto, ya estamos en contacto con nuestro segundo entrevistado del día de hoy. ¿Es así, Sergio Messing?
Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
Estamos en contacto, sí, pero no pude escucharte tu introducción porque el audio estaba muy bajo. Ahora pude escucharte con claridad.
Bueno, perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, Sergio es un antiguo conocido mío que realmente doy fe de su capacidad y de su trayectoria como asesor de tantas empresas. Él está en la ciudad de Santa Fe, en la capital santafesina, nació y vive ahí, y compartimos fundador entonces, Sergio.
Sí. Lo que ocurre es que a ustedes lo fundó en un lugar un poco más alto que el nuestro. Aquí la palabra lo que mata es la humedad. A veces se transforma en la pregunta, ¿qué nos hiciste, Garay? Porque Santa Fe está en un pozo.
Es decir, cuando nosotros acá decimos que sufrimos calor y humedad, es porque no conocemos Santa Fe Capital.
Sí, claro, claro. Aquí estamos por organizar la Fiesta Nacional del Mosquito.
A ver cuál es el más grande.
Sí.
Sergio está convocado en el día de hoy. Sergio es el titular de Messing Consultores. Y su importancia, digamos, y su trayectoria tiene mucho que ver con lo que para las empresas medianas es central, que es el carácter de empresas de familia que tienen muchas de ellas. Sergio, el tema familiar en las empresas, el tema de familias que poseen empresas o que el fundador después proyecta esa empresa en su familia, es algo crucial en el desarrollo de muchas organizaciones, ¿verdad?
Sí, claro. La condición familiar de una empresa genera una serie de condiciones que las empresas que no son familiares no la tienen. Pero hay una histórica deuda con la empresa familiar. Pues la empresa familiar es vista como una anomalía.
Claro. ¿Sí?
Y en realidad la empresa familiar tiene casi tanta historia como las sociedades entre los seres humanos. ¿Sí? Si nosotros rastreamos la historia de las empresas familiares, nos podemos remontar a 3.000, 4.000 años atrás.
Claro.
¿No? O sea, las empresas familiares existían antes que la Biblia.
Claro.
Para poner un dato claro. Después surgieron a partir de desplazamientos poblacionales, flujos financieros, legislaciones, las sociedades comerciales en los términos en que las conocemos hoy.
Claro.
¿No? Pero antes que nada estuvieron las empresas familiares. Y curiosamente el estudio de las empresas familiares tiene empieza hace 60 años atrás, ¿no? Un ratito.
Claro.
Una ciencia en pañales de un fenómeno prehistórico casi.
El conflicto en las empresas familiares, que para decirlo, para esbozarlo, digamos, rápidamente, tiene muchas veces que ver con las funciones, es decir, el fundador asigna tareas y funciones a gente de su confianza que no tiene la capacidad técnica para hacerlo, pero es de confianza, con lo cual es de confianza porque es de familia, hay lazos de sangre, con lo cual no va a haber engaños, no va a haber trampas en la suposición de su fundador. Y la segunda, supongo, gran fuente de conflicto es la sucesión. Es decir, ¿qué pasa cuando este fundador todopoderoso que ha fundado justamente, que ha creado, que ha dado el punto de partida para la generación de valor de esta organización, ya no está en condiciones y viene el reemplazo generacional, ¿no?
Sí. Las fuentes de conflicto en las empresas familiares son diversas, pero parten de una misma causa, que es la coexistencia de dos lógicas divergentes y en algunos aspectos antagónicas, que es la lógica familiar y la lógica empresarial.
Claro.
La familia se mueve con determinados criterios, el amor, la igualdad, la solidaridad, la historia, y así podemos agregar un montón de rasgos que caracterizan esa lógica familiar. Y la empresa se mueve con lógicas que son mucho más duras, mucho más estrictas. Rentabilidad, productividad, desarrollo, retorno de la inversión y otra serie de rasgos que construyen esa lógica empresarial. En la familia empresaria conviven, no siempre armoniosamente, esas dos lógicas.
Claro.
Y allí se produce un choque entre esas dos lógicas a la hora de determinar, de tomar ciertas decisiones. Decisiones respecto a la organización del trabajo, decisiones respecto a la incorporación de los familiares,
claro,
a ese trabajo, de la remuneración de los familiares, de quién dirige ahora y quién va a dirigir cuando el que dirige ahora no esté,
claro,
esa empresa, de quién va a heredar esa empresa y los otros bienes que conforman el patrimonio de la familia. Entonces, allí hay un universo de situaciones complejas, mezcladas. Hay un revoltijo de cosas que, los libros de administración de empresas no los tratan, el mundo académico no los trata, nosotros los profesionales que atendemos históricamente a las empresas no los tratamos, hasta que en inicio de 1960 aparece la ciencia de las empresas familiares, que ponen todos estos aspectos en evidencia, se dedican a estudiarlos y a tratar de encontrar caminos, propuestas, para hacerle a las familias empresarias en pos de resolver esto, que empiezan siendo divergencias, y si son resueltas, contribuyen a que la armonía familiar se fortalezca,
claro,
y los proyectos empresarios sigan desarrollándose.
Nosotros en M de Medianas, en nuestro programa, un poco lo que trataba de de comentar al principio, que no sé si lo llegaste a escuchar, es el gran peso que tienen estas empresas de entre 50 y 300 empleados en la economía argentina, en el empleo formal en la Argentina, que sin embargo están un poco opacadas detrás de la categoría PYME, que en realidad la categoría PYME envuelve a muchas micro y a muchas pequeñas, que tienen entre hasta 10 o hasta 50 empleados, pero las medianas tienen un peso relativo muy importante porque son muchas menos empresas y concentran muchos más empleados, digamos, que las pequeñas y las micro. Diciendo todo esto, tras decir todo esto, ¿cuáles identificás que son los problemas más comunes o a los que hay que prestar más atención a futuro en una empresa que ya ha superado ese escalón de la pequeña dimensión y tiene seguramente una línea gerencial o de jefatura ya más sofisticada, los lazos familiares ya pesan menos en la gerencia y ya están más concentrados o empiezan a estar más concentrados en el directorio, ya de alguna manera han tenido que blanquear o establecer pautas para la incorporación de gente de la familia en la empresa? ¿Qué es lo que debería estar alerta un empresario al respecto?
Yo creo que el principal desafío del empresario familiar, de la familia empresaria, pasa por tomar conciencia, darse cuenta de qué es lo que le puede ocurrir, no ya en su condición de empresario, sino en su lugar de empresario familiar. Uh-huh. Es decir, cuáles son los riesgos que las situaciones de riesgo por las cuales su empresa va a tener que atravesar en su condición de familiar. Si la empresa ha llegado a un determinado tamaño, como para categorizarla con la M mayúscula de mediana, bueno, allí hay una necesidad de profesionalización, no solo de la estructura ejecutiva de la empresa, ¿sí?, sino también de la familia como propietaria de la empresa.
Entiendo, claro.
¿Sí? Es decir, la familia tiene que entender que ser dueño de la empresa y que dirigir una empresa y que ser empleado de una empresa son tres cosas diferentes, aunque a veces, solo a veces, esos tres roles los desempeñe la misma persona.
Es decir, ser dueño, dirigir y ser empleado son tres cosas totalmente diferentes.
Totalmente distintas, que implican derechos y responsabilidades completamente diferentes y por lo tanto significan relaciones intrafamiliares, ¿sí?, interfamiliares, intraempresarias, y entre la familia y la empresa, que tienen una complejidad que hay que atender a tiempo para que la ocurrencia de conflictos se vea disminuida.
A mí me gusta cuando vos en tus presentaciones y en tus textos siempre hablás de disminuir, porque el conflicto, por lo que se deduce de tus palabras, es inevitable.
El conflicto forma parte de la condición humana, ¿sí? Y por lo tanto sí es inevitable. Lo que tenemos que tratar es de reducir la cantidad de conflictos, la calidad y la intensidad de los conflictos, y en todo caso estar preparados en el modo de resolución de los conflictos para poder atravesar esos conflictos con los mejores resultados posibles. La familia de empresarias subestiman la posibilidad de ocurrencia de conflictos. Cuando estos conflictos empiezan a aparecer, los niega o los elude, y a la hora de inevitablemente tener que enfrentarlos, permítanme la palabra, están prendidos fuego.
Está clarísimo. Estamos hablando con Sergio Messing, consultor especialista en empresas familiares de la ciudad de Santa Fe. Sergio, ¿tenés un ejemplo puro y duro como para contarnos brevemente, pero que pueda condensar en ese caso otras situaciones?
Sí, estoy trabajando con una empresa del rubro alimenticio, una empresa que tiene 75 años de fundada, en la cual el heredero del fundador está atrincherado en el puesto de mayor jerarquía, de mayor poder de decisión, y tiene dos hijos que están cerca de los 40 años, que tienen un enfrentamiento abierto con el padre por diferencia de criterios, que no han podido a través de la historia, llevan 20 años trabajando juntos, padre e hijos, y no han podido encontrar un modo de negociar esos desacuerdos en donde los intereses comunes pesen por sobre las posiciones personales. Esto ha llevado a una acumulación de tensiones, de heridas, de cicatrices, de peleas, que han inundado a la familia, pero además que han postergado el desarrollo de la empresa en la pérdida de oportunidades que, frente a la falta de acuerdo, las decisiones son siempre negativas.
Es una empresa, solamente este dato te pido, ¿de qué tamaño aproximadamente en cantidad de empleados, más o menos?
Y es una empresa que, digamos, más allá de la formalidad de los vínculos, debe tener unos 200 empleados más o menos.
Es decir, está claramente en el segmento de las medianas que apuntamos acá.
Sí, sí. Allí hay una observación que yo quisiera hacer, que es que en mi criterio la categorización de pequeña o mediana empresa no es solo una categorización de tamaño,
claro,
como se hace desde el Estado, sino que deberíamos considerar algunos aspectos cualitativos en cuanto a los modos de hacer empresa.
Está bien, ¿sí? Está muy bien. Es decir, no es lo mismo una empresa, a ver si entiendo bien, si traduzco bien lo que estás diciendo, no es lo mismo hacer una empresa grande que hacer una empresa compleja, digamos.
Sí. Voy a poner otro ejemplo. Estoy trabajando con una empresa constructora que hace obra pública, que tiene 2.500 empleados, y no se compra una computadora sin que el dueño, el propietario, director, gerente general, firme la orden de compra correspondiente.
Claro.
Entonces, ¿en qué categoría ponemos a esa empresa?
Categoría siglo XVIII, digamos, para ponerle una época.
Claro.
Sí, está claro. Son todos brazos del dueño, son todos dedos y brazos del dueño.
Claro, por eso digo, las pymes, como primer rasgo, son empresas de dueño. ¿Sí? Sea esta el fundador, sean sus hijos, sean sus nietos.
Claro. ¿Sí? Es súper fértil lo que comentás, y supongo que nuestros oyentes, sean titulares o trabajen en una empresa de familia o conozcan por amigos o por sus propios vínculos comerciales, deben estar pensando y asociando rápidamente. Hay una cuestión de tu presentación formal, digamos, que vos decís que sos consultor de empresas familiares certificado. Me interesa la palabra certificado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir certificado?
La nuestra es una profesión que no se estudia en ninguna universidad.
Tu formación de base es en sistemas y después hiciste también management, ¿no? Algo de estudio.
Sí. Yo tengo casi terminada la carrera de contador, después me fui para el lado de la informática y soy licenciado en sistemas de información, después volví para la administración de empresas e hice una maestría en administración de empresas.
¿Y en ningún lado te hablaron de empresas familiares?
No, claro. En ningún lado, en ningún lugar. Esta profesión la ejercemos quienes venimos, bueno, como en el caso mío, de varios lugares,
claro.
Profesionales de la ciencia jurídica, abogados, escribanos,
ingenieros, supongo.
Algunos ingenieros, algunos. Contadores, psicólogos.
Claro.
Entonces venimos de distintas profesiones. En el año 2010 se funda en la Argentina el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que nuclea a los profesionales que atendemos, aparte de los profesionales que atendemos a las empresas familiares, con el objetivo de difundir la temática de la empresa familiar, construir una cultura en las familias empresarias y formar, a profundizar la formación de los profesionales que nos dedicamos a esto.
Claro.
Yo trabajo exclusivamente en esto, no hago otra cosa.
Claro.
¿Sí? No tenemos matrícula, no tenemos, como tiene un escribano, como tiene un médico, como tiene un arquitecto, para poder ejercer la profesión. Entonces
eso habla de un ambiente, para ponerlo en buenas palabras, poroso. Es decir, un chanta o un guitarrero puede presentarse, autopostularse como un experto en empresas familiares.
Sí.
Claro.
Sí. Entonces, como modo de evitar este riesgo, de respaldar a los profesionales que demuestran conocimiento, experiencia y cierta conducta respecto del ejercicio de una profesión que pone en juego cuestiones muy delicadas, digamos, ¿no?
Claro.
Más allá de...
De las patrimoniales, digamos.
De las patrimoniales. Propusimos en el año 2019 el inicio de un proceso de certificación de profesionales que hacen este ejercicio.
Generado dentro de este Instituto Argentino de Empresas Familiares. Sí. Y ADEF es la sigla, ¿verdad?
Sí. Sí. Los invito a visitar la página, es iadef.org.
Bien.
Allí van a tomar contacto. Esta es en el mundo es la segunda institución de este tipo en el mundo de habla hispana, con lo cual esto habla mucho de la importancia de esta institución.
Seguro.
Y bueno, año tras año venimos desarrollando un programa de certificación en la cual los postulantes, una vez pasados los requisitos de admisión, no cualquiera se puede presentar, tiene requisitos de titulación, de edad, de experiencia, que son chequeados rigurosamente, pasan por un programa de formación.
Está claro.
A lo largo de 10 meses, con dos encuentros semanales,
es decir, es un...
y evaluaciones en todos los módulos, y al final obtienen esa certificación.
Está clarísimo. Es una formación rigurosa y es un ejemplo bien interesante de cooperación entre competidores, porque quienes salgan certificados de ahí, en definitiva, van a competir en el mercado, pero a la vez van a validar su capacidad y van a, de alguna manera, dar una señal al mercado, a los empresarios que los contraten, tienen esta suerte de control de calidad de la profesión, ¿no?
Sí, que hay una institución respaldando a estos profesionales, ¿no?
Excelente.
Así como existe el Colegio de Arquitectos,
sí, entiendo.
Que sostiene la matrícula, o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que respalda a los contadores y controla a los contadores a través de la matrícula, esto no tiene el poder legal que tienen esas matrículas, pero sí el respaldo en la acción.
Está clarísimo, Sergio. Bueno, hemos recorrido varios temas. Por supuesto, no se agota acá. Vamos a volver a charlar con Sergio Messing, nuestro especialista en empresas familiares de Santa Fe. Pero realmente creo que es un panorama muy completo y prende todas las alertas que tiene que tener una empresa mediana que está seguramente en una etapa de dilemas respecto de qué hacer con la familia, incluso aunque ni siquiera fuera fundada por una familia, ¿verdad?
Sí.
Porque, digamos, el empresario individual tiene una familia detrás, con lo cual la herencia en algún momento va a funcionar.
Sí, sí, digo, toda empresa, allí deberíamos profundizar un poco respecto de qué consideramos empresa familiar.
Claro, exactamente.
Pero claramente hay una ley de sucesiones en el derecho de familia, en el derecho civil en la Argentina, regula la transmisión hereditaria de los patrimonios. Dentro de eso están los títulos de propiedad de una empresa, las acciones de una sociedad anónima, las cuotas sociales de un SRL.
Está clarísimo. Bueno, eso será tema para una siguiente charla, Sergio, que ya no tenemos más tiempo y nos tenemos que despedir, pero esto es apenas el comienzo.
Bueno, con gusto, dispuesto y disponible para poder aportar lo que ustedes entiendan que es útil.
Mil gracias.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Estaremos hablando, igualmente. Estuvimos conversando con Sergio Messing, de la ciudad de Santa Fe, que es consultor de empresas familiares certificado. Y terminamos con esto nuestro primer programa de M de Medianas en Amadeus. Muy contento por este nuevo ciclo. Y los esperamos el próximo miércoles a las 12, también aquí en 91.1 Amadeus. Gracias por todo.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.